Bueno, primero contame cómo te llamás y cuántos años tenés.
Me llamo Luca y tengo 5 años.
Luca, vos hace poquito hiciste tu documento. ¿Cómo se siente poder tener ese documento?
Bien.
¿Y cómo fue el día que te llegó el documento?
Mi papá está cocinando patita. Se le quemaron entera.
Periódicas presenta
10 años de la Ley de Identidad de Género. Que todo el daño sea reparado. Que todes alcemos el vuelo de las mariposas.
El 9 de mayo de 2012 se sancionó en el Congreso de la Nación la Ley de Identidad de Género, que cambió de una vez y para siempre la vida de la población trans en Argentina.
La normativa, primera a nivel mundial, que no patologiza las identidades trans travestis y que garantiza el derecho a ser nombradas y tratadas de acuerdo a su identidad autopercibida, a través de un simple trámite administrativo, posibilitó una ciudadanía plena a travestis, trans y personas no binarias.
A las 21:07 de una noche de otoño hace 10 años, organizaciones y referentes trans y travesti celebraban la culminación de una lucha por la identidad que había iniciado prácticamente con el retorno de la democracia.
Resultan 55 votos afirmativos, una abstención y además las abstenciones en particular de la senadora Estensoro y del senador.
Fue ese día histórico en el cual el proyecto de ley de identidad de género obtenía estatus de norma con 55 votos afirmativos, contra apenas una abstención en el Senado de la Nación. Lo que reflejaba el arduo trabajo realizado por llegar a consensos colectivos para la aprobación del proyecto.
Diana Conti, exdiputada nacional.
La Ley de Identidad de Género es una de esas propuestas legislativas necesarias que a nivel parlamentario se trabaja transversalmente en todos los bloques políticos. Sectores de esos bloques están a favor de estas propuestas y otros sectores son refractarios a las mismas. Los trabajos llevan mucho tiempo, hay que consensuar posiciones, hay que consensuar artículo por artículo y en algunos casos incisos por incisos. Pero bueno, al consenso se llegó por un trabajo muy arduo de legisladoras y legisladores juntamente con los organismos no gubernamentales que por larga data pregaron por este tipo de derechos, el derecho a la igualdad. La ley de matrimonio igualitario tuvo que ver, fue un salto cualitativo en nuestra civilidad como sociedad, y sí, son los mismos consensos, los mismos partícipes de la ley de identidad de género quienes impulsaron a rajatabla la ley de matrimonio igualitario. Fue importante, fue un hito importante para poder luego llegar a la ley de identidad de género.
Por fin los años como ciudadanos de segunda terminaban y se inauguraba una nueva etapa en la vida de miles de argentines.
Diez años de la Ley de Identidad de Género. Que todo el daño sea reparado. Que todos alcemos el vuelo de las mariposas.
Fue la primera vez que yo me manifesté públicamente a los 16 años ante toda la sociedad como travesti y como Blancanieve entre medio de 150 niños, pensando de que yo era la reina de ese pueblo, la reina de ese lugar y todo, y mi mamá estaba sentada en primera fila.
En la provincia de Santa Fe, Alejandra Ironici fue la primera mujer trans en lograr su identidad antes de la sanción de la ley. Se presentó ante la Secretaría de Derechos Humanos Provincial y obtuvo un dictamen favorable por parte del entonces fiscal de Estado, Jorge Barraguirre.
Luego, el entonces gobernador Hermes Wiener firmó un decreto ordenando modificar su partida de nacimiento y DNI. Finalmente, el 8 de marzo de 2012, Alejandro renació en Alejandra.
Las compañeras que fueron a bailar a una comparsa que se llamaba La Palo Palito en Tostado. Allá en Tostado había un club que se llamaba el Club Departamento 9 de Julio, que tenía pileta y todo, y que organizaba los cursos anuales, como organizan todo evento, todo pueblo, toda la localidad. Y bueno, y cuando yo fueron las compañeras, yo estaba vestida de mujer, pero en otra comparsa que se llamaba El Circo. En esa comparsa, era una comparsa que la había armado yo con otras personas del club, de la comisión directiva del club, en donde yo, fue la primera vez que yo me manifesté públicamente a los 16 años ante toda la sociedad como travesti y como Blancanieve entre medio de 150 niños, pensando de que yo era la reina de ese pueblo, la reina de ese lugar y todo, y mi mamá estaba sentada en primera fila. Existía en el mundo real, de lo real, en el imaginario de lo real, pero cuando yo vine a Santa Fe me di cuenta que eso era solamente una noche, era un momento, y que ese momento se acababa en la cotidianeidad de la vida cotidiana. Pasé experiencias lindas, viví muchas cosas, y cuando me vine a Santa Fe yo pensé que Santa Fe era la panacea, que acá ya estaba todo conquistado, todo ganado, porque claro, yo las había visto las travestis todas montadas y producidas, dije, bueno, acá es lo que hay en Santa Fe, son todos progres, qué suerte, dije yo, un país, una ciudad donde puedo ir a vivir. Y cuando empecé a desandar el ovillo de lana o el ovillo de hilo, me di cuenta donde nada de eso existía. Así que me vuelvo a Santa Fe en el 2009, a fines del 2009, en diciembre, consigo una audiencia con Rosa Acosta, que en ese momento era la secretaria de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe. Empiezo a trabajar con ella, me empiezo a reunir, y paralelo a eso lo conozco a Lisandro Genero, el doctor Genero, quien fue quien toma mi caso específicamente y es el que me empieza a acompañar en todo el proceso de transición de mi identidad. En ese momento estaba Hermes Wiener como gobernador y lo esperaba porque yo quería una audiencia con él, que me escuchara, que pudiera hablar con él, qué sé yo. Hasta que un día llegó la famosa audiencia con él, él me escuchó porque me vio sentada en los pasillos de la Casa de Gobierno y dice, ¿quién es esa señorita que está todo el tiempo y que viene siempre y la veo siempre cada vez que yo paso por los pasillos y qué sé yo? Entonces le explicaron que yo estaba queriendo que hicieran lo del documento, entonces qué sé yo. Entonces me da una audiencia, me escucha él y no me contesta, me dice, bueno, déjemelo analizar, lo voy a evaluar y voy a hablar con mis asesores. Y un día me llama diciéndome que estaban a punto de largar el dictamen o un decreto, lo larga el 28 de junio del 2011 al decreto donde él dice el Día del Orgullo Gay, que entendiendo todas las declaraciones y las cuestiones que había presentado mi letrado, había un derecho que era violado, que era el derecho a la identidad personal, que había derechos que estaban vulnerados dentro de lo que era la Constitución Nacional y que él iba a dictaminar favorable el fallo de ese dictamen, pero que había faltaba un proceso que era pasar por Fiscalía de Estado para que diera la legitimidad de ese dictamen. Lo pasaron a la parte de la Fiscalía de Estado. Mi documento, el primer documento, llega el 8 de marzo, el Día de la Mujer. O sea que las fechas fueron cayendo solas por decantamiento. Y así fue como por primera vez, un 8 de marzo del 2012, todas las compañeras travestis y trans entramos por primera vez a la Casa de Gobierno, pero no por el costado o por el sótano o por haber sido arrestada, sino por la puerta grande. Yo creo que ese documento tiene la particularidad que es un símbolo para todas las compañeras y compañeros trans, porque le permitió por primera vez que las compañeras se sientan parte de un gobierno y se sientan parte de que la Casa de Gobierno era nuestra también. Toda la Argentina y a todo el mundo, que nosotros podemos, que puede haber un mundo diferente y que nosotras queremos construir ese mundo diferente, queremos tener otras oportunidades, y creo que de eso se trataba el documento, de tener otra oportunidad, de tener otro alcance, y que ese alcance nos abrace a todas las compañeras.
El impacto de la ley se incrementó a lo largo de los años y generó un marco de derechos que habilitaba la posibilidad de que niñas, jóvenes y adultos trans comiencen a proyectar un futuro de dignidad y reparación.
María José Campos.
Y a transicionar empecé, o sea, darme cuenta empecé de muy chiquita. Consciente o inconscientemente mis viejos... me entendían porque ellos me compraban todos juguetes de nena, así que... y mi transición empecé a los 14, 15 años. O sea, yo era adolescente, preadolescente, y como que no lo sentía como perseguida, porque, o sea, yo iba al colegio y nada, no lo veía de esa forma, ¿me entendés? O sea, pero sí veía cosas de... Porque yo me juntaba siempre con mujeres trans mucho mayores que yo. A medida que pasaba el tiempo, que bueno, ya a mí no me dejaban entrar al colegio porque ya era una mujer, y ellos... lo que le dicen a mis viejos, que no me podían aceptar porque yo era un varón y no podía ir vestida de mujer. Entonces, mi decisión, y mis padres la aceptaron, fue dejar el colegio. Entonces, como económicamente mis viejos no estaban bien, qué sé yo los quería ayudar, y la salida mía fue prostituirme. Y ahí en la prostitución donde fui que vi la persecución y a mansalva. Tremenda, porque era escondernos hasta dentro de un tacho, bajo de los autos o arriba un árbol de pronto, porque no quería caer detenida por mis viejos. O sea, nosotras nos íbamos conociendo dentro de una comisaría porque caíamos detenidas y nos íbamos haciendo amigas, y creo que la mayoría nos conocemos, de las mujeres grandes nos conocemos de esa forma. Y... entonces un día charlando con una compañera, Marina, que ya no la tenemos, otra militante, ella me dice: loca, ¿qué te parece si empezamos a armar algo para nosotras, para que nos dejen caminar por la calle, que nos llamen con nuestro nombre? Y yo le digo: ay, Marina, vos decís, porque yo tenía miedo, yo era muy temerosa de todo. Y bueno, la mayoría éramos temerosas, pero Marina era una mina que... no le importaba nada. Hicimos una reunión y bueno, las chicas fueron. ¿Y cuál fue el motivo de la reunión? Comprábamos cosas nosotras y hacíamos bolsoncitos. Entonces le decíamos que la íbamos a ayudar. Entonces las chicas iban a las reuniones y empezamos a hablar, y dicho y hecho, todas nos decían: ustedes dos están locas, vamos a ir todas presas, nos van a asesinar, ¿viste? Y nosotros decíamos: chicas, tengamos fe, vamos para adelante, peleemos por nuestros derechos, qué sé yo. Pero solas no sabíamos cómo. Incluso tampoco sabíamos cómo la policía se enteraba dónde hacíamos las reuniones. Imagínate que éramos 30 mujeres reunidas en una casa, y cuando salíamos de la reunión era rodeadas de patrulleros y presas, ¿viste? Y en el momento de que conocimos a una chica, Flavia del Grosso, algo así se llama, ella estaba en salud y ella repartía por las esquinas profilácticos. Y nosotros con Marina le comentamos a Flavia de que nos queríamos organizar y pelear por nuestros derechos, por la salud, por todo. Entonces ella dice: chicas, yo estoy en un grupo de militantes mujeres, que es la multisectorial de mujeres. Bueno, nosotros con Marina nos miramos y dijimos, esta es la nuestra, podemos entrar por ahí. Y le dijimos que bueno, que íbamos a empezar a ir nosotras dos a las reuniones. Y bueno, y ahí conocimos a Lucila Puyol, que era la abogada, y ella nos empezó, o sea, legalmente nos empezó a abrir las cabezas de que estábamos mal detenidas, o sea, mal juzgadas. Entonces, te imaginas que nosotras nos empoderamos. Pero sí, creo que a partir de ahí, de la militancia esa con las mujeres, fue donde nosotros dijimos, acá podemos conseguir lo que queremos. Y yo me enteré a lo mejor unos meses antes que yo dije, wow, no lo puedo creer que los gobernantes estén tratando algo nuestro, ¿me entendés? Y estábamos felices. Yo decía, bueno, si llegó a media sanción, loca, estemos felices. Si no llega todo, bueno, seguiremos peleando. ¿Viste? Y era una felicidad que teníamos porque queríamos ya ir a casa de gobierno.
Y cuando se aprueba la ley, ¿qué sentiste? ¿Qué significaba para vos eso?
Bueno, cuando fuimos a Buenos Aires, nosotros estuvimos afuera del Congreso y estábamos Noli, Marina, yo, que éramos las tres más grandes y todas las pibitas, y cuando dicen es ley, te juro que saltamos, lloramos, nos abrazamos y nunca me olvido, y siempre nos acordamos con Noli que las dos juntas dijimos, loca, tenemos la edad que tenemos y pudimos ver esto, y fue fantástico, y bailamos y hicimos un montón de cosas que cuando éramos chicas no lo pudimos hacer, y ahora y verla a las pibitas que ya ahora tienen esto, que las pueden llamar con su nombre, y el sentimiento mío es decir, entrar a un negocio y que te digan señora, chau. Viste, para nosotras fue, o sea, especialmente para mí.
El derecho al propio nombre, a la identidad autopercibida y construida, tuvo y tiene un impacto claro y cuantificable. En la última década, casi 1.500 personas realizaron la rectificación registral en la provincia de Santa Fe, gracias a la ley, y 12.655 lo hicieron en todo el país.
Mariano Gálvez.
En 12 años aproximadamente estamos llegando ahí cerquita a los números de 1.500 solicitudes de cambio de identidad de género, de cualquier tipo de género, no solamente de femenino, masculino, masculino, femenino, sino también de otras realidades. Y esto es realmente un número considerable, si lo analizamos desde el punto de vista de otros registros a nivel nacional. La provincia de Santa Fe encabeza los registros que el cual tiene mayor cantidad de solicitudes, y eso, bueno, habla un poco a las claras de cómo es el trámite, la facilidad, el acceso que tienen las personas para poder acercarse, para poder tramitarlo. Bueno, lo que primero tiene que hacer la persona es presentarse en un registro civil cualquiera de la provincia de Santa Fe. Allí el oficial público lo va a orientar para completar una declaración jurada, un formulario, donde establece cuál es, en términos generales, primero se establece la identidad actual, luego cuál es la opción que la persona requiere del registro civil cambiar, modificar. Esa solicitud viene aquí a la dirección, se analiza, se dictamina en consecuencia, si sale favorablemente, luego se confecciona un acta de nacimiento para que luego, una vez que tenga ya el acta de nacimiento, la nueva acta de nacimiento conforme a la ley de identidad de género, se tramite el nuevo DNI. Ese nuevo DNI puede venir con tres opciones, diría, o dos opciones. Un cambio de F a M o de M a F, conforme a cómo ha decidido en este caso el sexo, o en el caso de otras realidades, optar por la categoría X en el documento. En el caso de los menores, deben comparecer, en este caso administrativamente, no estamos hablando de que no estamos en el Poder Judicial, sino en un área administrativa, por eso requerimos que se presenten los dos progenitores junto con el menor, fundamentalmente si mayor de 13 años, porque lo escuchamos y también tomamos su consentimiento. Y en el caso de los menores estamos trabajando para poder suplir la figura y para poder cómo resolvemos el tema de la asistencia jurídica técnica del mismo por ser menor. La ley establece que debe estar acompañado por el abogado del niño y estamos trabajando sobre eso, pero también damos la facilidad para que la persona que se presente pueda hacerlo con un abogado particular, quien ha asesorado y ha hablado con el menor o la menor, para que de esa manera pueda tener la asistencia técnica correspondiente. En el caso de que no disponga un abogado, estamos creando un procedimiento para que en forma gratuita pueda tener el asesoramiento, no como figura de abogado de niños, sino como una asistencia jurídica.
10 años de la Ley de Identidad de Género. Que todo el daño sea reparado. Que todes alcemos el vuelo de las mariposas. Alcemos el vuelo de las mariposas. Alcemos el vuelo de las mariposas. Alcemos el vuelo de las mariposas.
Todo el trámite es gratuito y en todas las oficinas del Registro Civil de la provincia puede realizarse. Además, las y los trabajadores que lo realizan fueron capacitados en identidad de género con el objetivo de que quienes acudan se encuentren con soluciones y no con más dudas.
Verónica Viola.
Como la oficina obstaculizadora, como la administración como obstaculizadora y que sea una puerta de entrada para obtener, para garantizar un derecho, la verdad que es una satisfacción en lo personal y hablo yo y también por el resto de mis compañeros que somos parte, digo, en el procedimiento, porque es muy satisfactorio para nosotros saber que detrás de cada papelito que sale, que se guardó, que se realmente con responsabilidad uno verifica que se haga el trámite y que ese trámite se ha hecho con todos los resguardos para que después no genere un problema futuro, sino al contrario, que lo solucione. Y digo en serio de esto desde mi parte, y que ahora con el tema de los menores también se pueda encontrar una vuelta limpia, sencilla, y que también sea garantía de que ese trámite salga y que no vuelva más.
Pero la ley no fue solo la base para garantizar rectificaciones registrales en la documentación. También dispuso herramientas de acceso a la salud integral de las personas trans mediante el suministro gratuito de terapias hormonales y procedimientos quirúrgicos para la reafirmación del género autopercibido.
Paola Gross.
Según el último reporte que tenemos, que es de diciembre del año pasado, teníamos en tratamiento 745 personas en terapias hormonales. Hoy contamos con la medicación que requiere toda la población que está bajo programa. Eso nos parece que es un elemento muy importante a destacar, ya que era un gran problema al inicio de esta gestión. En segundo lugar, hemos podido ampliar en más de un 60% la cantidad de efectores con equipos de referencia que alojan este proceso de atención de manera integral. Eso consideramos que es un gran logro, ya que las personas hoy no necesitan viajar tantos kilómetros para encontrar un equipo de salud que pueda estar acompañando todo el proceso en la búsqueda de la identidad de género, ¿no? Es importante destacar que cuando una persona no tiene todavía un equipo de salud y quiere hacer una primera consulta, tiene varias formas de consultar. Varias formas de acceder a esa información. Por un lado, en la página web de nuestra provincia hay un mapa de efectores que actualizamos permanentemente y en ese mapa las personas pueden estar encontrando el equipo más cercano a su localidad o a su barrio. Por otro lado, destacar que a través de la línea de salud sexual nacional también las personas pueden estar llamando y consultando y rápidamente desde la Dirección de Salud Sexual de la provincia articulamos con la persona que hizo la consulta y un equipo de salud que pueda estar atendiéndola. Luego, en el marco de la consulta que la persona hace en un efector de salud, básicamente lo primero que se puede estar explicando y compartiendo tiene que ver con los tipos de terapia hormonal disponible en nuestro país, las modificaciones que se pueden esperar en cuanto a la evolución de la terapia hormonal. Y en ese sentido, digamos, creo que es importante destacar la tarea que realizan los equipos de salud en cuanto al acompañamiento integral de las personas en la búsqueda de esta modificación corporal. Y en cuanto al acceso a la medicación, funciona de la misma manera que toda la medicación en nuestra provincia, de acuerdo a cómo está establecida la red de medicamentos que funcionan en las farmacias de cada uno de los efectores de salud. Con respecto a las infancias y adolescencias, creo que hemos logrado un gran avance porque este año pudimos concretar la apertura de un consultorio integral en el Hospital de Niños Zona Norte de la ciudad de Rosario, con lo cual ahora contamos en Rosario con este consultorio y en Santa Fe con el equipo de adolescencias del Hospital Alacia para estar haciendo las consultas y el acompañamiento integral en infancias y adolescencias. Con respecto a los procedimientos quirúrgicos en el marco de la Ley de Identidad de Género, estamos trabajando junto a equipos de salud y diferentes áreas de nuestro ministerio, como así también con el Ministerio de Igualdad y Género de la provincia, para poder garantizarlas, ultimando detalles que nos permitan registrar todas las solicitudes de manera unificada a nivel provincial y garantizar los procedimientos siempre con una mirada de equidad y transparencia como lo establece la ley.
10 años de la Ley de Identidad de Género. Que todo el daño sea reparado. Que todos alcemos el vuelo de las mariposas.
La ley, numerada como la 26.743, inauguró también otros caminos posibles, entre ellos el acceso al derecho a la educación.
Sabrina, mamá de Luca.
Hola, mi nombre es Sabrina René, soy mamá de Luca, un varón trans de 5 años. Bueno, yo primeramente recontra agradezco la existencia de la ley, que nada, se logró con muchísimo esfuerzo y con muchísima militancia de los que vienen antes que nosotros, pero sí considero que a pesar de que la ley ya cumple sus 10 años de vigencia, en muchos lugares y en muchos aspectos hay que remarla muchísimo para que la ley se cumpla realmente en todos los espacios, en la mayoría te diría. Y yo creo que sin la ley Luca no hubiera podido ser Luca ni dentro de ningún establecimiento. Creo que es re importante que la ley esté para que Luca pueda ser Luca, para que respeten su nombre, sus pronombres, y bueno, eso. Bien, en el jardín que iba Luca, aceptaron todo enseguida. La asociación justamente de varones trans nos fue asesorando a nosotros para que empujemos al jardín a estar asesorado también, por lo que no hubo grandes complicaciones en el jardín. Siempre se respetó su nombre, incluso cambiaron automáticamente los registros en el jardín y su certificado de fin de año de sala de 5 salió con el nombre de Luca y en las planillas y en los registros figura como Luca. No fue tan fácil en la escuela primaria, la cual siempre está muy bien predispuesta, pero ahí tuvimos que pinchar y enseñar y llevar la ley abajo del brazo y decir, gente, tenemos una ley que nos ampara, en el registro tienen que poner, tuvimos que resaltar el artículo 2 y decir, bueno, acá hay que escribir el nombre autopercibido, entre paréntesis el nombre que figura en el DNI, a lo cual te digo, estuvieron muy predispuestos y aprendiendo, pero hubo que llevar la ley bajo el brazo, sí o sí. Hoy por hoy, bueno, eso hizo que todos los docentes se capacitaran un poco más, estudiaran la ley y se prepararan para recibir, porque hoy tienen un Luca, pero pueden venir un montón. Entonces, bueno, eso.
La ley de identidad de género fue un piso de derechos que posibilitó la conquista de otro derecho básico de las personas trans y travestis. Sin esa ley sancionada hace 10 años, no existiría hoy el cupo laboral trans.
Natalia Vega.
Bueno, soy Vega Luz Natalia, vivo en la Vuelta del Paraguayo, tengo 43 años. La verdad que dentro de todo, un proceso lindo porque no tuve tanto problema. Mamá no tuve, o sea, mi papá me aceptó bien, o sea que no la pasé tan mal en mi proceso. Después, bueno, él falleció, pero ya sabiendo que yo era una chica trans. Vivo sola, bueno, estoy juntada, tengo mi pareja, bien. Y había mucha discriminación, o sea, había lugares donde, bueno, no podías entrar si estabas vestido de mujer porque para ellos era un loco, o sea, un travesti, todo el mundo riéndose. Yo por suerte, o sea, nunca estuve como muy pendiente de la mirada de los demás, pero sí sé que hubo compañeras que sufrieron mucho por ese proceso y por estar vistiéndose de mujer en aquellos tiempos, que se llevará 15 años atrás. Sí, la verdad que lo seguía por los medios y fue algo muy lindo cuando me enteré de que, bueno, se había aprobado la ley y re contenta, o sea, al mes me fui como a asesorar cómo era el trámite y qué sé yo, al mes y un día ya estaba haciéndome el documento. He dejado de hacer trámites justamente porque he ido femenina a hacer algún trámite y me han tratado como, bueno, el DNI era nombre masculino y la verdad que me han tratado por el nombre masculino, no me ha gustado y he dejado ese trámite sin hacer. Sí, la verdad que fue algo muy lindo. Yo hoy tengo, bueno, 43 años y ya al ser una chica trans, o sea, tenía muchas cosas en contra, como que, bueno, yo ya a mi edad, o sea, no pensaba que iba a entrar nunca a un trabajo estable, me jugaban un montón de cosas negativas y la verdad que esto de la ordenanza del cupo laboral me cambió la vida en un montón de cosas, o sea, yo trabajé en la noche, antes me prostituía y jamás nunca pensé hoy en día tener un trabajo como el que tengo y sobre todo estar ayudando a las compañeras como lo estoy haciendo. En el 2019 entré donde era área mujer. Bueno, hoy estoy trabajando en Dirección de Mujeres y Disidencia dentro de un equipo que es Ampliación de Derecho, donde estamos trabajando con la población del LGTBIQ y sobre todo trabajando con las compañeras trans, que son las que más se acercan a la dirección. Es donde estamos asesorando en todo lo que se necesite.
Claro que una década después de aquella noche de celebración frente al Congreso, aún quedan muchos derechos por conquistar y otros tantos por garantizar. Pero en este día decidimos apropiarnos de la alegría, usurpar la esperanza y bailar la revolución hasta que todo el daño sea reparado, hasta que todes alcemos el vuelo de las mariposas.
Para escuchar, mirar y leer más del contenido de Periódicas, ingresá a www.periodicas.com.ar.